Lo seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Parlem d'electricitat, parlem d'energia, parlem d'energia. Si em permeteu, donaré unes quantes dades. Parlarem d'energia perquè avui, des de fa molts mesos, l'energia està... Des que va esclatar la guerra d'Ucraïna, l'energia és un dels quès. Parlo de combustibles fòssils, parlo d'electricitat, parlo d'aquestes coses. El 26% de l'electricitat que es produeix a la Unió Europea és nuclear. Nuclear. A Espanya, 3/4 del mateix. Tenim un què. Tenim un què en aquest cas. Però a la Unió Europea és un 26%. Parlarem en termes de Unió Europea, perquè això és veritat que anirà per barris, és a dir, per països de la Unió Europea. Per exemple, Espanya vol tancar les centrals nuclears que tenim, però d'altres països tot el contrari, com França, construeixen més energies, més centrals nuclears. Això és un què que torna una mica boig, sobretot des del punt de vista del consumidor com nosaltres. Per exemple, no sé si recordeu els que ja teniu, els que sou talluditos, que ja teniu uns certs anys, quan hi va haver aquelles grans manifestacions de nuclear no gràcies, us en recordeu? Estem parlant dels anys 70, potser? Que eren aquelles manifestacions de nuclear, no, gràcies, no, perquè són molt contaminants. I ara, precisament, en la darrera reunió del COP28, un dels consells de les recomanacions és de que l'energia nuclear es mantingui, almenys fins que les renovables siguin més efectives, que això seria el què. La nuclear és neta o no és neta? Doncs en funció de què. Si mirem sobre el CO2, que seria el punt, és neta. Si mirem sobre contaminació radioactiva, no és neta. És el què. Això és el què. En funció de com tu enfoquis, quan diuen... I aquest era un dels grans dubtes que diuen. No, és que l'energia nuclear és neta. Un moment. És neta si ho estem mirant des del punt de vista d'emissions de CO2. Llavors estem parlant d'una energia neta. Ara, si estem mirant des del punt de vista de que passin catàstrofes com Txernobyl o com Fukushima, tenim un problema. És important. I arrel d'aquí... Arrel dels accidents de Txernòbil, el 86 del segle passat, o de Fukushima, al principi d'aquest segle, el 2011, es van plantejar el fet de que, ojo, hem de mirar això de l'energia nuclear, que està molt bé, si tot va bé, tot va bé. Però i si passa alguna cosa? Alguna cosa que no es pot calcular, com el tsunami a Fukushima? Això no es podia preveure. O sí, no ho sé. O Txernòbil, bo, Txernòbil era una cosa ja, una construcció d'aquelles de... Cuando te ponen pla dur en casa y te lo venden como primeras calidades. 3/4 de lo mismo. Pues era pla dur, lo de Txernòbil, i així estem. Aquí a Espanya tenim, a Catalunya tenim Vandellós i tenim Ascó. Parlarem d'això. I posem la mesura. On està el punt? On està la ratlla? S'han de construir? S'han de mantenir? Hem d'esperar? És difícil, i sobretot des del punt de vista de l'usuari, encara és molt més difícil agafar una posició. Nosaltres, els que bàsicament mirem, és la factura de la llum a final de mes. Això és el que ens importa, bàsicament. Després ja parlarem d'altres coses. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts. Això és Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. M'agradaria, de debò us ho dic d'acord, m'agradaria dir que la previsió meteorològica que esperem és de pluja abundant a les capçaleres dels rius, però no. No és així, ni serà així, almenys en els propers dies. Tot el contrari, estem entrant en un estiuet de desembre. Les temperatures pugen, tenim un predomini de sol a tot Catalunya, hi ha algun núvol por ahí, hi ha fins i tot prunts que bruteja el cel, però la tònica és de sol, la tònica és de sol i de temperatures altes, lleugerament o moderadament més altes. I això ho tindrem fins demà dimarts, 3/4 del mateix, estarem en la mateixa situació, i això ens durarà fins dimecres, aquesta situació, fins dimecres, que esperem l'entrada d'un front, que tampoc serà una gran meravella, però que sí que farà baixar les temperatures. A partir de dimecres, això estem parlant d'aquesta situació... Sí, de debò, desesperant, perquè quan esperes pluges i no venen, tot sigui que toquem fusta, que quan arribin no facin mal. Aquest seria el què. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs comencem situant a la ronda litoral, on hi ha 7 quilòmetres de cua en sentit Llobregat, entre el Fòrum i fins passar la Barceloneta, per un camió avariat al voral, també a causa d'un camió accidentat. Està tallada una via local a Girona, la GIV-6701, a Madremanya, i està tallada en tots els sentits de la marxa per un camió que ha volcat. També un camió avariat talla de circulació a la carretera local T201 entre Pontils i Querols, en tots els sentits, entre Pontils i Querol, en tots els sentits de la circulació. De moment, això és tot el que de la trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest és un tema nuclear i és fàcil el joc de paraules del nostre estil de vida. Tot depèn de l'energia, tot, absolutament tot, ara i sempre, i si ens fixem en les relacions internacionals, l'energia, el seu control, la producció, els canvis, són eixos d'aquestes relacions, fins i tot la font de greus conflictes. És una qüestió clara. I hi ha debat. Hi ha el present i el futur de les centrals nuclears. S'ha passat a la dècada dels 80 de nuclears, no gràcies a allò que ens explicaven de les manifestacions, a qualificar la Unió Europea de l'energia nuclear com verda. A Catalunya tenim dues centrals. Les dues estan a Tarragona, la d'Ascó i la de Vandellòs 2, que tenen data d'aturada pel govern central, prevista entre 2030 i 2035. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, José Miguel. Doncs avui fem aquest repàs de la situació de les nuclears a Catalunya, que és molt interessant.
Tu te'n recordes? Som de la mateixa quinta, te'n recordes aquelles manifestacions que hi havia nuclear, no, gràcies, a tot aquello que semblava que el món s'acabava?
No, i a part eren molt intenses, eh? Eren
molt
multitudinàries. A la dècada dels 80 donava també la etiqueta de progre, eh?
Sí.
És a dir, sense saber el per què, sense saber en cap mena d'informació, com a mínim a la nostra edat, que érem adolescents als instituts, participar en una manifestació de nuclears no era anar contra del govern. Però no sabies el per què, no tenies cap mena, almenys parlo de la meva pròpia experiència.
No, igual.
No sabies el per què hi anaves, però bé, però era guai. Un dia de festa a l'institut, i anaves, cridaves, i era anar contra el poder establecido. Era sobretot això, eh?
Sí.
Però fixa't tu com han canviat les coses 40 anys després, exacte.
Sí, exacte, perquè ara sembla que, almenys, les recomanacions de reunions com el COP28, la recomanació és nuclears, sí, gràcies. De fet, queden 7 anys pel tancament de les centrals a Catalunya, la d'Ascó i Vandellòs, i s'ha obert aquest debat sobre si és preferible la seva continuïtat o no. Com estan les postures, Sergi?
Si recordem que la central d'Ascó compleix ara 40 anys i que té aquesta data de tancament com la de Vandellòs 2 prevista entre 2030 i 2035, segons el que ha fixat el govern central. L'associació nuclear Ascó-Vandellòs 2, ANAF, vol fer ja els tràmits previstos per obtenir una nova autorització d'explotació dels seus 3 reactors nuclears. I això voldria dir una continuïtat. Hores d'ara és un desig. No és ni cap certesa, ni estem en un procés de negociació ni de canvi, sinó que és un desig establert per l'Associació Nacional Ascó-Vandellòs 2 per paraules del seu director general, Paolo Santos.
Hemos alcanzado los 40 años de operación en Ascó 1 y la verdad es que si alguien nos pregunta, nos vemos perfectamente capacitados para estar operando otros 40 años más. Dicho esto, pues somos plenamente conscientes del calendario de cierre ordenado que existe acordado pues entre el gobierno y nuestras propietarias al abrigo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Pero, a pesar de que nos han impuesto pues unas fechas de cierre, nosotros seguimos con mucha ilusión y seguimos viendo pues vida más allá del 2030, 2032 y 2035, que serían los años en que se producirían el cese de explotación de nuestros 3 reactores nucleares. Y de hecho, trabajamos con toda la ilusión para que cuando llegue el momento podamos solicitar una nueva revisión periódica de seguridad que es el paso previo para obtener una nueva autorización de explotación para todos y cada uno de nuestros tres reactores.
Doncs se pot dir més alt, però no més clar. Ascó porta 40 anys, però pot continuar operant 40 anys més. On és ara el que és prioritari per les centrals nuclears a Catalunya i previstos per al 2027 són els nous magatzems temporals individualitzats. Aquests nous magatzems han d'acabar perquè s'ha de permetre a les centrals poder seguir guardant el combustible utilitzat abans d'esgotar la capacitat d'emmagatzematge actual. El projecte per aquest any 2024 és construir aquests dos nous magatzems per complir en aquest cas el cicle de vida del govern central, que estaria previst doncs, entre el 2030 i 2035. Per això parla Paolo Santos, el director general de l'associació nuclear Ascó Vandellòs II, de l'objectiu prioritari d'aquest any amb la construcció dels nous magatzems.
Uno de los proyectos más críticos que tenemos para nosotros en 2024 es la gestión de nuestro combustible gastado. En la actualidad necesitamos tener un almacén temporal individualizado en operación en Vandellòs II, primero, en abril de 2027 para seguir operando, y luego en Ascó necesitamos tener un segundo almacén temporal individualizado en funcionamiento en octubre de 2027, también para poder seguir operando.
Això és per continuar seguint operant fins al 2030, la construcció d'aquests dos magatzems, que s'ha iniciat ja aquest any 2024, perquè siguin plenament operatius al 2027 i poder mantenir la vigència en aquest període 2030-2035, que a dia d'avui, i si no hi ha canvis, és la data de caducitat de les centrals nuclears a Catalunya.
Clar, un dels problemes, com comentava abans, és veritat que està catalogada com a energia verda, però està catalogada com a energia verda perquè no emet CO2, com fer contaminant, però sí que deixa altres residus també perillosos. Això és un problema, Sergi, residus de l'antiga Vandellòs i la dependència, sobretot, energètica que ens deixa, no?, de França.
Sí, vaja, dona informació de cara als oients que potser en desconeixen i que és molt curiosa. Saps quants diners està pagant Espanya a França, és a dir, diners de tots, el govern central, el govern francès, per guardar els residus de Vandellòs 1 a causa de l'incendi de l'any 1989? Saps quants diners portem? Quina és la factura?
Va, m'has de sorprendre.
Bueno, no, la factura real, 700 milions d'euros.
Va, això...
Bueno, home, són 700 milions d'euros. Des de juliol del 2017, l'estat espanyol està pagant 84.000 euros diaris. Concretament, la companyia pública responsable de la gestió de residus radioactius, que és Enresa, Empresa Nacional de Residus Radioactius S.A., que està pagant, doncs, a la seva homòloga francesa pels residus de Vandellòs 1 de l'incendi de l'any 1989. Està custodiat aquest material a la planta de Le Haix a França. Els residus havien d'haver tornat al 2010, però fins ara no s'ha fet aquest magatzem. El director president d'Enresa, José Luis Navarro, la setmana passada visita l'Hospitalet de l'Infant, on s'ha realitzat, en aquest cas, una exposició, ha parlat de que ja és que no es pot ajornar més i que s'ha de començar ja a pensar crear aquest magatzem.
No podemos esperar más porque hay un acuerdo con Francia que nos obliga a cumplir a España nuestra parte, que es recibir esos residuos. Son 4 contenedores, no es mucha cantidad, y la decisión que se tomó, coherente con ese criterio de que cada instalación debe albergar sus propios residuos, es hacer una instalación de pequeña dimensión. No tiene nada que ver con los almacenes temporales individualizados de las centrales nucleares, que tienen que albergar gran cantidad de contenedores. Aquí estamos hablando de 4, o incluso es posible que solo 3, una pequeña instalación.
Parla el president d'Enresa d'una petita instal·lació. No té res a veure amb els magatzems que s'ha de fer, com dèiem, a Ascó i de Vandellòs per continuar amb el seu cicle de vida previst. És una situació radicalment diferent. És guardar els residus que va provocar l'incendi de Vandellòs 1 l'any 1989 amb el pitjor incident nuclear que es va viure a Espanya i que va tenir gràcies a l'acció heroica dels treballadors de Vandellòs que no va anar a un episodi superior. Ara bé, quin és el problema? Doncs on es crea aquest magatzem, que inicialment s'ha de fer abans del 2027 perquè sigui operatiu i hi hagi el retorn dels residus de França el 2028. Aquest és el calendari de José Luis Navarro, president d'Enresa.
Tenemos ya identificado un emplazamiento, sin que sea definitivo todavía, en el que estamos realizando estudios geotécnicos para ver si el suelo reúne los requisitos necesarios. Pero en cuanto a la tipología, sí que hemos decidido que va a ser un edificio de nueva planta, de hormigón, con ese uso específico. No, ninguno de las edificaciones ni instalaciones existentes ahora mismo en Vandellós 1 reúne los requisitos necessaris.
Doncs a Vandellós 1 hi ha cap mena de requisits, s'ha de buscar aquest nou indret amb un edifici, això sí, de nova planta de construcció. I així està la situació, on és d'ara, doncs, amb l'energia nuclear a Catalunya, amb aquesta data de caducitat, amb la intenció per part dels responsables de continuar, i veurem el que passi. Sí que serà molt important a veure el punt de vista polític que hi hagi, doncs, a Espanya, perquè hores d'ara i també la decisió de la Unió Europea.
És el que toca. Sergi Tora, escolta, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, José Luis.
José Luis, o José Miguel, aquestes alçades et dius José Luis Gil.
No, José Miguel,
malament,
José Miguel. Estava pensant en Gil.
Estàs pensant en Gil i amb la victòria del Girona.
No, la victòria del Girona, no.
Sergi Tora, una abraçada molt gran, cuida't.
Vale, quasi que eres dir José Luis Navarro, el president d'Enresa. Cuida't. Això és directe.
Una abraçada.
Això és el directe. Gràcies, adeu-siau.
Cuida't. Doncs ja veieu, doncs, podem fer una petita reflexió sobre què fem en tot això. Nuclear sí, tenen els seus riscs, però clar, tu penses, energies renovables i verdes, sí, però i si no fa sol ni vent, què fem? Hem de buscar altres coses. I possiblement la nuclear és aquí on jugaria el seu paper. Bé, de seguida parlarem de més qüestions com de pròtesis, però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, feliz lunes.
Muy buenos días y feliz lunes para todo el mundo.
Oye, vamos a hablar de salud, si te parece.
Sí, sí.
¿Es un derecho o una responsabilidad? ¿O las dos cosas?
Buena pregunta. Estaríamos hablando de las dos cosas, es decir, el cuidarnos, el no tener enfermedades, o si las tenemos, que las podamos resolver, es un derecho que deberíamos tener todos, pero no debe ser un derecho pasivo. ¿Qué significa esto? Que, bueno, yo no hago nada y espero que esta salud me llegue, ¿de acuerdo? Entonces, ese derecho pasivo es el error que se está cometiendo actualmente en los planteamientos de salud, desde mi punto de vista, y esto nos lleva a lo siguiente, que es la responsabilidad. Es decir, yo tengo el derecho a estar sano, pero tengo que saber y tengo que aceptar, me guste o no me guste, que forma parte de mi responsabilidad. En algunas ocasiones, yo he comentado en tu programa que el 80% de las enfermedades que podemos tener son evitables, pero eso nos da la gran noticia de que evidentemente podemos enfermarnos menos, pero también la gran responsabilidad que tenemos que decidir lo que hacer para que suceda esto, es decir, para no sufrir ese 80% de enfermedades. Y ahí es donde vamos a dos azotes que en los próximos años, en las próximas décadas, nos van a golpear. Uno ya nos está golpeando, que es el sobrepeso y la obesidad, y el otro azote que nos va a golpear, y ya también lo está haciendo, pero la progresión y el aumento de los porcentajes son tremendos, son las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Pues la relación es el estilo de vida. Es decir, según el estilo de vida que yo tengo, me va a predisponer más a sufrir sobrepeso, obesidad, y me va a predisponer más a poder tener enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ahí es donde interviene nuestra responsabilidad. Es decir, ¿yo cómo quiero estar a los 70, a los 80, a los 90 años? ¿No? Que yo esta pregunta la hago muy muy frecuentemente y casi todo el mundo me dice, muy bien y con la cabeza en condiciones.
Bueno, ¿no? Eso sobre todo.
Esto lo decimos
eso todo, sobre, ¿no? Todo, bien y con la cabeza, pero sobre todo la cabeza en condiciones, exacto.
Ahí va, vale, pues eso no es una lotería, lo digo rotundamente, y todas aquellas personas que me estén escuchando, espero que se lo graben a fuego. Eso no es una lotería, eso nos lo tenemos que curtir, esto nos lo tenemos que ganar, y ahí es donde nosotros queremos tener un papel muy importante en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Que lo iremos desarrollando a raíz de las intervenciones en el programa, pero que está íntimamente relacionado también con el sobrepeso y la obesidad. Es decir, cuando hablamos de una persona que tiene una obesidad o que le están sobrando 20 kilos, no es una obesidad, pero a lo mejor es un sobrepeso, y tiene problemas de colesterol, de tensión, de azúcar, estamos hablando de un organismo que no está fino, para entendernos entre todos. Es un organismo que tiene lo que se llama un proceso de inflamación crónica. Y ese proceso de inflamación crónica que viene del aumento de peso puede repercutir en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, voy a dar la conclusión positiva, Cruz. Si yo, estas palabras que he dicho, las personas que me han escuchado dicen, joder, pues yo, pues con perdón, yo quiero estar muy bien, me están sobrando 15, 20 kilos, que cojan el teléfono ya y que nos llamen para hacer una visita informativa con nosotros, ¿vale? Que se olviden de si vienen las Navidades, vienen Reyes o lo que venga. No, hay que ponerse en marcha, hay que primero que informarse, entonces pueden tener una visita, creo que muy interesante para explicar, analizar todo el histórico del paciente y explicarle todas las bondades que podemos hacer por él, y bueno, a partir de ahí que tome la decisión, que la mayor parte de los pacientes toma la decisión de quedarse con nosotros porque las perspectivas son fantásticas.
Pues ya lo sabéis, el teléfono para esa visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbené es el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda la información, el WhatsApp de contacto. Este es el teléfono de las oficinas del centro, por decirlo de alguna manera.
Ahí va.
Starbené.es, esa es la web. Starbené.es, ahí vais a encontrar toda la información para contactar con la doctora Carmen Torrejón, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Doctora Torrejón, es el Instagram de la doctora Carmen Torrejón, y Starbené Medicina Estética, el Instagram de Starbené. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Correcto, lo has dicho perfecto.
Que ya lo tenía ahí, digo, se lo estoy diciendo bien. Pues doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un besazo,
hasta
cuídate.
Luego. Adiós, adiós.
Don, recuerdo el teléfono, 93-414-3631, primera visita informativa gratuïta amb la doctora Carmen Torrejón. De seguida parlarem de com treballen experts en pròtesi. Cadires de rodes, pròtesi, maneres i formes. S'ha de tenir molta confiança per fer i utilitzar aquest tipus d'aparells. De seguida en parlarem amb una empresa que porta molts anys en tot això. Es diu Gracare, i parlarem amb ells de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Señor Cabrera, no le podemos volver a conectar la luz por Navidad porque tiene facturas pendientes de pago. Lo siento. Señor Cabrera, no tienen a nadie que les pueda ayudar.
En Cataluña, uno de cada tres hogares tiene dificultades para hacer frente a los suministros, la comida o el alquiler. No lo permitas, tú tienes mucho que ver. Haz que esta Navidad se llene de pequeños milagros. Dona en caritascataluña.cat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
De Gracare. Ja sabeu que l'empresa Gracare és una empresa líder en la comercialització de cadires de rodes, de tot tipus de productes de millora de la vida diària de les persones que tinguin alguna necessitat especial, no? Pues para presentar un nuevo servicio de Gracare, vamos a recibir aquí para presentar este nuevo servicio de Gracare a Edith Tort, que es directora comercial de Gracare. Edith, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Cruz, muy bien, gracias.
Buenos días, bienvenida. Oye, yo, claro, estoy aquí, todo el mundo más o menos sabe qué es Gracare, ahora hablaremos más, pero ¿qué es este nuevo servicio de Gracare? Explícame.
Bueno, como sabes, en Gracare somos expertos en soluciones para cada necesidad, buscando siempre aportar la mayor autonomía posible a nuestros clientes y usuarios. Es por eso que hemos incorporado en nuestra oferta un nuevo servicio de adaptación del hogar, el Gracare Home.
El Gracare Home, vale. ¿En qué consiste el Gracare Home? ¿Qué es?
Bueno, sencillamente consiste en ofrecer una alternativa al cambio de domicilio. Lo que hacemos es adaptar los espacios de la vivienda para transformarlos en entornos más accesibles para las personas.
De acuerdo.
En función de las necesidades específicas de movilidad o de acceso del usuario, le ofrecemos soluciones completas para garantizar su autonomía.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, puede ser el cambio de bañera por una ducha, un inodoro con elevación, muebles de baño o cocina regulable en altura para que sean alcanzables para la persona.
¿Y esto se puede ver?
Sí, claro, pues que de hecho hemos abierto un nuevo showroom en nuestra tienda de la calle Entensa, donde hemos reproducido a pequeña escala lo que sería un domicilio adaptado con las soluciones más avanzadas del mercado. Y de hecho invito a todos aquellos que estén interesados en venir a visitarnos y a ver en qué consiste.
Y así es, hay un ejemplo allá, pues un showroom, lo que se llama showroom, donde puedes ver exactamente cómo podría quedar o hacerte una idea, ¿no? Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿a quién va dirigido el Gracare Home? O sea, ¿cuál sería el perfil de cliente que requiere esa adaptación de la casa?
Claro, va dirigido a personas que van en silla de ruedas principalmente, como por ejemplo pueden ser los lesionados. Claro, personas que se encuentran de un día para el otro en silla de rueda.
De acuerdo.
Y para ellos, actividades de la vida cotidiana se convierten en un verdadero reto, sobre todo al principio, como por ejemplo poner una cacerola de agua a hervir.
Sí.
Claro.
Además de peligroso, porque depende cómo, si no tienes un buen manejo o acceso, tienes un problema.
Exacto. Entonces, claro, la persona ahora que va en silla está utilizando sus dos manos para impulsar su silla. Y encima, como está sentado en la silla, la encimera de la cocina le queda muy alta. Entonces, adaptando la cocina, poniendo muebles más bajo, le facilita bastante la tarea.
Bueno, yo me imagino, ahora me corriges, que otro posible perfil serían las personas mayores, ¿no? Cuando llegamos a cierta edad, que ya la movilidad, las maneras y las formas no son las que desearíamos, ¿no?
Exactamente. De hecho, es el segundo perfil más
Pedido, sí,
exactamente, claro. Y ya lo sabemos, con el pasar de los años pierde movilidad y entrar y salir de la bañera, por ejemplo, o sentarse en el baño se vuelve muy complicado. Y para poder seguir viviendo en su domicilio necesitan algo de adaptación. Y es lo que proporcionamos con el Gracare Home.
O sea, lo que se hace con Gracare Home es ayudar a la autonomía de las personas, básicamente, a ser autónomas, o sea, en estos dos ejemplos claros que nos has puesto, ¿eh? ¿Qué más perfiles hay?
Bueno, los cuidadores que a menudo...
Ah, claro, sí.
Sí, a menudo los olvidamos,
sí.
Pero es muy importante facilitarle también el cuidado de nuestros familiares. Y esto, por ejemplo, lo podemos hacer instalando una grúa de techo que permitirá ayudar en el traslado de las personas de una sala de estar a un baño, al dormitorio.
Esto ayudará a los cuidadores. ¿Y la familia?
Y la familia es otro perfil que hay que tener en cuenta.
Sí.
Porque, claro, o sea, tú piensas, si adaptamos toda la casa para una persona que va en silla de ruedas, si le ponemos todos los muebles a su altura, por ejemplo, la cocina, pues no será fácil de acceso para una persona que no va en silla. Entonces, con muebles que se regulan en altura, todo el mundo tiene muebles a su altura.
Bueno, si lo habéis escuchado y estáis en esa situación, pues entonces ya no pierdes nada preguntando. Además, Gracare saben de qué hablan, son especialistas en este tema, tienen años de experiencia, con lo cual saben de lo que hablan. Un poco ya saben en Gracare de todo esto, un poco ya saben. Teléfono, el 93-490-2629, puedes llamar a ese teléfono, 93-490-2629, puedes pedir ahí el estudio personalizado. Y bueno, ya sabes que Gracare tiene, como siempre, los últimos avances. Si quieres presentarte y ir ahí personalmente, por ejemplo, para ver el showroom, cómo quedaría, cómo no quedaría, pues hay dos lugares. Primero, en Barcelona, en la calle Entenza 165, que está enfrente de la estación, pues ahí está Gracare, calle Entenza 165, y en la calle Rosselló 157, enfrente del Hospital Clínic, calle Rosselló 157. Y en Tarrasa, están en la avenida Jacquard 56, y ahora también en el número 48, allá en Tarrasa, en la avenida Jacquard 56, y también en el número 48. Y el teléfono, 93-490-2629. Pues, Edith Tort, gracias por haber estado con nosotros aquí y habernos dado todas estas explicaciones. Muy amable.
Gracias a vosotros.
Doncs després d'això ja marxa l'Edith, però Mar Puerto, marxa Edith, viene Mar. Com estàs, Mar?
Molt bon dia, molt bé.
Bon dia, Mar. Avui on ens portes?
Doncs avui parlarem de cuina.
Ostres, m'agrada molt cuina.
T'agrada molt cuinar?
Sí, quan tinc temps, eh?
I creus que ho fas bé?
Por supuesto. Mira, jo no soy estrella Michelin perquè no estic dedicat, però jo sé que en el fons del meu cor tinc un cuiner d'alto standing. Ja t'ho dic, eh?
Doncs llavors formes
part... Faig uns macarrons al·lucinants.
Formes part del 7 de cada 10 espanyols que es considera un cocinilles.
Doncs de seguida parlarem d'això i parlarem d'àrees una oportunitat en àrea jurídica aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Abans, parlem d'instal·lacions perquè si tens algun problema de mobilitat, precisament, doncs instal·lacions RECO, doncs es poden solucionar el què? La papereta, perquè són professionals, perquè saben del que parlen. El desafiament que pot arribar a ser pujar i baixar escales. S'ha d'estar ben equipat. Per això, Elevador RECO ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Truca al 935-169-030, 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores RECO.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabes que siempre que necesitáis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ha cambiado la ley de la segunda oportunidad.
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser. Y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero Primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
O a un banco.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto, la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Que también hay soluciones. Si alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
Sí. O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, Área Jurídica Global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya
este renombre. Pero damos soluciones globales como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro. Área Jurídica
Global. Ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros. Hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas, hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
D'una radiografia dels hàbits dels espanyols a la cuina durant el darrer any, perquè curiosament, Mar, com estàs? Bon dia un altre cop. 7 de cada 10 es consideren cocinilles.
Doncs sí, i és que això demostra ni més ni menys la gran confiança que tenen els espanyols en les seves habilitats culinàries. Un 70% afirma que és bo o molt bo a la cuina i gairebé un 50% presumeix de ser el millor cuiner de casa seva. Una mica com el que comentaves tu, Cruz, de que no tens una estrella Michelin de casualitat, sinó que l'hauries de tenir més aviat.
Por supuesto.
Doncs sobre aquest tema, sobre aquest 7 de cada 10 espanyols que es consideren cocinillas, hem volgut parlar amb la xef i experta culinària Cristina García.
Yo creo que estamos en un país donde la cultura gastronómica está muy arraigada y en general nos gusta mucho cocinar, así que no es de extrañar tampoco que tengamos estos datos. Cocinamos desde siempre en casa, creo que es una tradición muy española el cocinar en casa, el comer comida casera, aunque también nos gusta salir fuera y disfrutar del tiempo en restaurantes y probar cosas nuevas. Un 62% de los españoles dedica tiempo a transmitir las habilidades culinarias adecuadas a la siguiente generación. Sí que es verdad que a lo mejor a día de hoy cocinamos un poco menos porque tenemos menos tiempo en casa, pero eso no indica que no nos guste comer bien y comer variado y comida casera de la que nosotros cocinamos.
No obstant això, aquests cocinillas tenen un defecte i és que fallen a la planificació. La majoria diuen que idea el seu menú directament al supermercat o just abans de fer la compra. Un factor que influeix, això sí, negativament en aquest consum.
Esto puede deberse a que no tienen el tiempo suficiente para planificarlo todo, como dice el 3-4% de los encuestados, o que simplemente no encuentran los ingredientes necesarios cuando compran sus alimentos. Esto lleva también a que haya un mayor desperdicio alimentario. Un 60% admite que en ocasiones compra cosas porque están de oferta, pero que realmente no necesita. Y esto es por la falta de planificación. Al final, cuando no nos planificamos, siempre tendemos a coger más cosas en el supermercado de las que realmente necesitamos.
La historia de mi vida. Anar al súper sense planificar.
Exacte. I sí, hi ha una cosa que sabem també per experiència pròpia, i estaràs d'acord amb mi, és que els espanyols són familiars i a l'hora de menjar ens agrada doncs, menjar en família, no? fer pinya i poder seure tots a taula. Això sí, sabries quina és la proteïna del plat més sol·licitat aquest any?
Va, sorprèn.
El pit de pollastre i d'acompanyant la patata.
Molt bé, una cosa clàssica. Pita pollastre amb patates. Bé, a la brasa de qualsevol altra manera. Marc Porta, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Doncs ara arribem a la una, tancarem Herrera, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i parlarem de la fascinació per Napoleó després de l'escena de la seva peli. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.